Radio.
Vamos a escucharnos.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Una de la tarde con 39 minutos. Le van a recortar 5,000 millones al INE, pero quieren que haga la revocación de mandato. El INE ha dicho, no nos alcanza el dinero con eso, está en riesgo la revocación. Le han contestado, pues ahí tienes un fideicomiso. Está en la línea Ciro Murayama, consejero nacional del INE. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Qué gusto estar contigo.
Bueno, parece que hay un fideicomiso ahí multimillonario en el INE y el gobierno y Morena quieren que con ese organicen la consulta. ¿Cómo está la cosa?
La bueno, mandato, hay que aclararlo. Sí, hay que aclararlo con toda franqueza. En el INE hay dos fideicomisos. Uno es para pagar el pasivo laboral, es decir, cada que un trabajador se jubila, por ley hay que darle un pago por los años trabajados, 20 días por año trabajado, más 3 meses. Y el INE, que tiene 30 años, pues tiene trabajadores que empezaron su carrera hace 3 décadas y ahora pues están llegando a la edad de jubilación, y el INE, como todo patrón en la República Mexicana, tiene que pagar eso. No es un dinero que se use para otro fin ni pueda tener otro destino. Y también hay otro que fideicomiso, palabra maldita en este sexenio, pero son instrumentos financieros totalmente legítimos, que tiene dos partidas. Uno para el mantenimiento y la edificación de nuestra sedes en todo el país. Estamos desde hace años tratando de disminuir costos en pagar rentas y en tener inmuebles propios. Se construyen un par de edificios cada 2 o 3 años. Y además, la otra partida se usa para dar mantenimiento a los módulos de atención ciudadana, donde cada año entregamos 16 millones de credenciales. Entonces, las cámaras con las que se toma la foto de la credencial, donde se toman las huellas dactilares, las computadoras donde se hace el trámite, el mobiliario, en buena medida se van reponiendo, actualizando con ese fideicomiso. ¿Cuánto recurso hay en todos los fideicomisos del INE? 626 millones de pesos. La revocación cuesta 3,830 sumados, sí. Entonces, pues, ni aunque los usáramos, nos daría una sexta parte, digamos, del costo de la revocación, pero además sería ilegal usar los dineros de un fideicomiso para un fin distinto al que fue diseñado. Es decir, podríamos estar violando los derechos de los trabajadores o podríamos dejar de dar credenciales y ni con eso nos alcanza. Entonces, pues es un sinsentido plantear que por primera vez en la historia vamos a una elección nacional sin que la Cámara de Diputados dé los recursos correspondientes. Nunca ha ocurrido eso. Estamos ante el riesgo de que eso suceda en 2022 y la consecuencia inmediata es que se estaría comprometiendo la posibilidad del ejercicio, y en realidad lo que se ve como un castigo al INE acaba siendo un castigo a los ciudadanos que quieren que haya revocación de mandato, porque no es posible que el INE, con 0 pesos de presupuesto para la revocación, salga a visitar a los 12 millones de ciudadanos a los que por ley tenemos que invitar para que se hagan cargo de las mesas directivas de casilla. Y hay otra consecuencia indirecta que me parece también es grave y debemos de subrayar con toda franqueza, que es que estamos en realidad ante la crónica de un golpe anunciado hacia el INE, porque se está diciendo, te damos una nueva atribución, la revocación de mandato. Acto 2, no te damos un peso para que lo hagas. Acto 3, te acusamos de negligencia. Hay que acabar con este INE que no está cumpliendo con sus tareas. Es decir, es una estrategia para dañar a un árbitro autónomo e independiente, y pues eso puede comprometer el futuro de la renovación pacífica del poder en México, porque con estos antecedentes de que se pueden hacer elecciones sin recursos públicos, pues ¿cómo vamos a ir a 2024, no?
¿Consideran que hay desde la voluntad del presidente, del gobierno, de Morena, un intento de aniquilar al INE para que la organización de las elecciones pues pueda ser controlada por el presidente?
Mira, lo que hubo fue un intento primero de obtener un control del Consejo General a través de las últimas designaciones. Los colegas designados son gente honorable que no se han prestado a eso, se han sumado, digamos, a la defensa de la autonomía del INE. Entonces fue a través de los amagues, ya te recordarás cuando nos llevaron incluso ataúdes allá fuera del INE para que no se retirara la candidatura de Salgado Macedonio. Y como vieron que tampoco nos podían intimidar, ahora es un debilitamiento por la vía presupuestal. Entonces, ahí están los hechos. El actual presidente de la Cámara de Diputados en su momento declaró que no veía mal que esta función electoral regresara a la Secretaría de Gobernación. Eso da cuenta de las pretensiones que existen. Entonces, hoy en día, si bien no se está discutiendo una reforma electoral, lo que sí se está haciendo en los hechos es debilitar al INE, debilitar sus funciones, y eso pues es algo parecido a lo que ha ocurrido en otros países donde se deterioran las reglas democráticas y se acaba asfixiando justamente la posibilidad de una renovación genuina de los poderes a través del voto libre y secreto. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos a que eso no ocurra en nuestro país. Sería un retroceso histórico muy lamentable.
Ahora, aquí entre usted y yo, la verdad es que pues se trae los votos Morena y toda la intención. ¿Qué van a hacer? Porque pues parece inminente el recorte.
Sí, ellos tienen los votos en la Cámara de Diputados, pero el Estado mexicano, afortunadamente, tiene una vía en la Constitución diseñada para poder resolver, deshacer estos entuertos, digamos, y es el Poder Judicial. En este caso, el INE, como un órgano constitucional del Estado mexicano, un órgano autónomo, está contemplado en el artículo 105 como una de las órganos que puede acudir a la Corte para inconformarse por la decisión de un poder, en este caso de la Cámara de Diputados, porque la Cámara no está cumpliendo con su responsabilidad de dar los recursos para que se ejerzan los derechos político-electorales. Entonces, seguramente nos van a orillar a ir a la Corte, y la Corte fue quien nos dijo a nosotros, además, que teníamos que incluir en nuestro presupuesto una partida precautoria. ¿Qué quiere decir precautoria? Que si se hace la revocación, pues hay los recursos para realizarla, y en caso de que no se junten las firmas, sabemos que en estos días justamente se está haciendo la recolección de apoyos para ver si el 3% del padrón electoral pide el ejercicio de revocación. Bueno, si no se juntaran las firmas, nosotros devolveríamos de inmediato ese dinero a la Tesorería de la Federación. Esa es la ruta que diseñó la Corte, es la ruta que seguimos, y sin embargo la Cámara no hizo caso a esta consideración. E incluso te dicen, yo oigo a los legisladores de Morena, es que tienen el mismo presupuesto que en 2019. 2022 es un año postelectoral, 2019 era un año postelectoral. ¿De qué se queja el INE? Caray, ellos mismos están diciendo que no están tomando en cuenta la revocación de mandato, que es una elección nacional. Sí. En 2019 ni siquiera la figura existía en la Constitución. Fue al final de ese año que se introdujo. Entonces es obvio que están faltando a su responsabilidad, y por eso será necesario que el máximo tribunal del país se pronuncie ante este diferendo entre un órgano constitucional como es el INE y un poder de la Federación como es el legislativo.
Pues a lo mejor tiene que ver con que no, como que nadie se le imagina cómo es, ¿no? Y el INE lo que ha tratado de decir, usted lo que ha tratado de decir es, esto es del tamaño de una elección, o sea, son las mismas casillas, los funcionarios, la votación, la contabilidad, o sea, es igual que una elección de presidente, y de hecho es una elección de presidente. Tenemos que elegir si se queda o se va López Obrador, ¿no?
Es como una deselección, ¿verdad? Pero así como es muy importante saber con toda certeza quién gana una elección presidencial, si vamos a interrumpir el mandato, tiene que ser una elección.
Es cosa muy seria, pues, ¿no?
Desde 1932, que Pascual Ortiz Rubio interrumpió su mandato hace casi 90 años, nunca se ha interrumpido el periodo de un presidente. O sea, sí estaríamos a las puertas de una situación inédita que podría generar inestabilidad política, económica. No se puede jugar con eso, Carlos. Por eso el INE se lo está tomando en serio. No vamos a hacer un remedo de revocación. La vamos a hacer con todas las garantías para que los 91,400,000 ciudadanos que están en el padrón hoy en el listado puedan ir a votar si así lo desean. Y para eso planeamos instalar 161,000 casillas, que además la propia ley de revocación que acaban de aprobar en septiembre, la actual legislatura nos dijo, tienes que instalar tantas casillas como en una elección federal. Ellos te dicen, es una elección federal, y luego te dicen pues no nos la tomamos en serio y no damos un céntimo, ¿no? Entonces hay una enorme contradicción y creo que una evidente irresponsabilidad.
Ahora, Ciro Murayama, nos decía hace un instante, una revocación de mandato, una interrupción de un mandato presidencial, pues puede generar ingobernabilidad, inestabilidad política, incertidumbre económica, inestabilidad.
Bueno,
¿me escuché? ¿Bueno?
Sí, Carlos, ahí estoy.
Decía, ¿vale la pena meterse a ese ejercicio? Es decir, como analista político, ¿vale la pena meterse a esta aventura de la revocación de mandato con todos los riesgos que puede traer
mira,
en caso de que termine la salida del presidente?
Mi punto de vista es que incluso al presidente López Obrador no se le podría someter a este ejercicio porque él ganó en 2018 por una elección que fue convocada para un periodo de 6 años. Esto sería una suerte de retroactividad, pero bueno, ya se aprobó la modificación constitucional incluyendo un transitorio para que se le pueda aplicar al presidente de la República, ya está en la Constitución, aunque no nos guste, y precisamente por lo delicado del ejercicio, yo como consejero electoral y mis colegas lo que hemos dicho es hágase con toda seriedad y con toda garantía. Este no es un juego, no es un teatro, es un ejercicio que puede desembocar en una situación inédita, hagámoslo con toda pulcritud. Y eso es lo que no nos están permitiendo la decisión de la Cámara de Diputados.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, Ciro Murayama, y muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, buenas tardes.
Hasta luego, el consejero del Instituto Nacional Electoral, el INE. 1:51 minutos, faltan 9 minutos para las 2, hacemos una pausita, regresamos.